Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el juicio por presunta rebelión del Supremo va a declarar en unos minutos el exministro Zoido. La declaración que ha hecho esta mañana el lehendakari Urkullu ha quedado como un capotazo a Rajoy. Urkullu ha sido el peso pesado de la mañana. Rufián ha hecho de Rufián, con descalificaciones en Vox y con un desplante muy evidente al que fue consejero Santivila, el que se bajó del barco minutos antes de que se hiciera la declaración de independencia. Rufián no le ha querido dar la mano. Ya digo que el peso pesado de la mañana ha sido Urkullu, citado por Jordi Pina, el abogado de Turull, Rull y Jordi Sánchez. Pina, ayer en el interrogatorio, insistió en preguntarle a Rajoy sobre la posible mediación, palabra que ya se ha convertido en un término maldito. Mediación que podía haber ejercido Urkullu. Como Rajoy no quiso contestar con precisión a Pina, Pina anunció que hoy Urkullu iba a aclarar su papel de mediador. Estamos claramente ante un interrogatorio con escaso valor jurídico, pero con mucho valor político. Si esta mañana Urkullu hubiera declarado que medió con Mariano Rajoy, entre Mariano Rajoy y Puigdemont, pues se hubiera sacado la conclusión de que Sánchez y Urkullu son lo mismo, ¿eh? Porque tanto Sánchez como Rajoy hubieran recurrido a los mediadores. Pero la versión que esta mañana ha dado Urkullu no sirve para comparar a Rajoy con Sánchez. Sánchez estaba dispuesto a crear una mesa de partidos. Una mesa de partidos con mediador, relator, en el que se hablara de la autodeterminación, del referéndum de autodeterminación. Ustedes recordarán, cuando vosotros recordaréis, como cuando Carmen Calvo hablaba, parece que hace mucho tiempo, pero no ha pasado ni siquiera un mes. Ni siquiera hace un mes el gobierno de Sánchez hablaba de la posibilidad de un mediador y de una mesa de partidos para hablar de lo que le había pedido Torra, que era un referéndum de autodeterminación.
Por eso insisto tanto en que esa figura con el nombre de relator o algo así...
Bueno, yo, por eso insisto tanto en la figura del relator y el mediador. Estas son declaraciones, ya digo, de no hace un mes, en las que Carmen Calvo admitía la figura del relator. Fue Urkullu un relator como el que quería activar Sánchez? Pues por lo que ha declarado hoy Urkullu, no. Urkullu intervino porque se lo pidió Puigdemont. Y Urkullu ha explicado hoy, en su declaración ante el Supremo, no hablaba mucho con Rajoy de algo que fuese más allá de la Constitución. Hoy ha dejado claro Urkullu que Rajoy no quería hablar de nada que fuera más allá de la Constitución. Y, por supuesto, no quería hablar Rajoy de autodeterminación.
Pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación.
Es decir, Urkullu ha ratificado la versión de Rajoy. No hubo negociación. El lehendakari no fue un relator como el que buscaba Sánchez. Y, además, el expresidente Rajoy no estaba muy dispuesto a aplicar el 155. Después de las declaraciones de Urkullu esta mañana en el Supremo, no se puede decir que Rajoy y Sánchez hicieran lo mismo. Suponemos que después de la traición de la moción de censura, Rajoy no tiene mucha simpatía por el PNV, pero hoy tiene una razón para estar un poco, solo un poco menos enfadado con el PNV que hasta hace unas horas. Es lo primero, pero lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el nuevo estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, sobre la intención de voto de los españoles, ha vuelto a indignar a la oposición. Los últimos datos aseguran que el Partido Socialista amplía su ventaja respecto al PP y le doblaría en votos, lo que significa que uno de cada tres españoles votaría a los socialistas. El resto de los partidos no se creen las cifras e incluso ironizan con los resultados de la encuesta. Javier Atar.
Reacciones de lo más variopintas en los pasillos del Congreso. En el PP, Dolors Montserrat hablaba con cierta ironía de decepción.
Me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Para Ciudadanos estamos ante una nueva creación de la cocina Tezanos que ya esperaban. José Manuel Villegas.
Estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones, Tezanos iba a salir en ayuda del señor Sánchez.
Hasta en Podemos, Irene Montero le resta credibilidad.
Cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
Desde el PSOE incluso han llamado a la prudencia para no desmovilizar el voto progresista.
Y los Reyes han inaugurado la Feria de Arte Contemporáneo Arco, aunque no se han acercado al ninot gigante que un artista ha hecho de Felipe VI con el único objetivo de quemarlo. A partir de mañana Arco estará abierta al público. Carmen Lavallén.
Durante una hora y media han recorrido Arco los Reyes y el presidente de Perú en visita de Estado a España. Allí han visitado una decena de galerías de las 203 presentes en esta 38 edición, de nuevo con polémica por la exhibición de un ninot de Felipe VI, en la que, tal y como estaba previsto, no se han detenido. Frente a esta escultura gigante que el comprador deberá quemar por contrato, se suceden las discusiones.
El arte es todo.
La señor. Imagen de rey que se quema también sí, es arte, ¿no?
El arte es belleza.
Respeto.
Es una vergüenza.
Perfecto para ti.
De momento, y según señalan a COPE desde la galería, aunque ha generado mucho interés, la venta no se ha producido.
Y te cuento también que Repsol cerró 2018 con sus mejores resultados en 8 años. La compañía energética ha presentado hoy sus cuentas, que reflejan un beneficio de 2.341 millones de euros, con un crecimiento del 10% respecto al ejercicio anterior. Además, Repsol cuenta ya con 810.000 clientes en gas y electricidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes tenemos noticia de última hora. Jordi Alba renueva su contrato con el Fútbol Club Barcelona hasta 2024. Andrea Peláez.
Tras la alegría de alcanzar la final de Copa del Rey, hoy otra gran noticia para el barcelonismo, la ampliación de contrato del lateral. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Se ha sabido hace media hora, Jordi Alba renovado hasta el 30 de junio de 2024 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Se comunica entre clásico y clásico, ya lo anunció Bartomeu en el partidazo de COPE, sería seguro entre la ida y la vuelta contra el Olympique Lyonnais. De hecho, en el comunicado se dice que en las próximas fechas se anunciará cuándo será el acto oficial de la firma.
Hay además noticia en la convocatoria de Brasil. Ha entrado por primera vez el jugador del Real Madrid, Vinicius, por la baja de Neymar. Y esta noche a las 9 en Mestalla, segunda semifinal de Copa del Rey, Valencia-Betis, desde las 8:30 en tiempo de juego. En el Valencia, 21 convocados con la única ausencia de Garay, y en la alineación Coquelén y Guedes serán titulares. Por parte del Betis ha viajado toda la plantilla, salvo Junior. Dudas para Setién en el lateral derecho, Emerson o Francis. Y en la delantera se disputan un puesto Jesse y Loren. Fuera del fútbol, en baloncesto, Euroliga, a las 8:30 Baskonia Zalgiris, y a las 9 Gran Canaria Panathinaikos.
Se llama Carmen Leire y acaba de cumplir un año este mismo mes de febrero. Sonríe, pero nunca llora. Se le caen las lágrimas, pero sus padres no pueden escuchar su llanto. Puede sostener su cuello para mirarte, pero sin embargo no puede permanecer sentada todavía. Carmen Leire fue un bebé prematuro que nació a las 29 semanas de gestación, así como otros muchos bebés prematuros. Tuvo que ir, eso sí, directamente a la incubadora y tenía asistencia respiratoria. Su atonía muscular, su falta de movimiento y la imposibilidad de respirar por sí misma parecían en principio síntomas de ese nacimiento temprano, pero su madre Carmen miraba a su niña recién nacida y ella sabía que algo malo pasaba. Su pequeña nunca lloraba. Un mes más tarde llega el diagnóstico como un mazazo. Carmen Leire tiene miopatía nemalínica, una rarísima enfermedad que solo padece uno de cada 50.000 niños en el mundo. Muy extraña, muy rara, sobre todo en España. Solo son 20 familias con un afectado. Hoy es el Día de las Enfermedades Raras. Hablamos de 7.000 patologías diferentes que padecen una de cada 2.000 personas. En el caso de nuestra pequeña protagonista, la miopatía nemalítica es una enfermedad neuromuscular congénita que se caracteriza por un trastorno del desarrollo musculoesquelético. no tiene cura y la investigación es muy complicada porque hay muchos tipos de M. malínica dependiendo del gen afectado. Y precisamente por eso el pronóstico también difiere en cada paciente. Hay niños, por ejemplo, que pueden ir al colegio y hacer una vida casi normal, pero otros siguen conectados a un respirador durante años y su supervivencia es limitada. El caso de Carmen Leire es uno de los más graves, pero la niña está progresando y ha mejorado mucho últimamente. Puede que tenga un gen defectuoso, pero el gen de tirar para adelante y de luchar cada día, ese lo tiene intacto y me consta que lo ha heredado de sus padres. Su madre es Carmen. Hola, buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está tu hija?
Pues todavía está bastante afectada, pero gracias a Dios que cada día con las terapias que se le están realizando, pues cada día va mejorando y poco a poco, pero de como empezamos a fecha de hoy, pues hemos notado muchos avances en el tema de movilidad, el tema que todavía está con el tema respiratorio. Pero el tema de movilidad, pues sí vemos que tiene mejoría.
Uh-huh. Como decimos, acaba de cumplir un año, este mismo mes de febrero, ¿no? ¿Qué día?
El día 20.
El día 20. ¿Cómo recuerdas tú aquellos días de hace un año, los días en que nacía Carmen y sobre todo los días posteriores, cuando tú empezaste a notar que algo raro pasaba?
Pues esos días pues los pasamos con mucha inquietud, primero por el tema de que era prematura, que ya te preocupa porque no sabes cómo pueden avanzar. Y yo veía que en vez de avanzar como otros niños prematuros que me iban mejorando, pues ella no mejoraba y no conseguíamos que respirara por sí sola, tenía que estar concipada y entonces pues yo decía algo pasa, porque también escuchaba a otros niños de llorar, porque aunque fueran prematuros hay niños que lloran y Carmen Leire no lloraba y la mirábamos y se movía muy poco, muy poco. Y entonces pues yo decía, algo extraño está pasando, que no es solamente el tema de haber sido prematura, sino que tiene que haber algo más detrás, algún problema más aparte de la prematuridad.
Y decidís que, o los médicos deciden que hay que hacerle algunas pruebas, ¿no?
Sí, porque ya claro, ellos probaron que respirara por sí sola, le pusieron gafas nasales, le empezaron a quitar un poco el soporte respiratorio a ver cómo respondía y Carmen Leire no aguantaba 2 horas, 3 horas, y después tenían que volver a ponerle el respirador. Entonces, pues ya decidieron que había algún tema de problema genético, lo que no sabían exactamente cuál podía ser, porque como hay tanta variedad de enfermedades raras y de problemas genéticos, y ya pues le hicieron una prueba genética con la mala noticia que se confirmó de que era una miopatía nemalínica.
¿Y cómo se toma uno un diagnóstico como este?
Pues la verdad que mal, porque como no es, son enfermedades raras, son enfermedades que no están muy conocidas, pues no la conocen muy bien en el tema médico, pues no trabajan mucho con esos temas, y al no trabajar mucho con esos temas, pues no te dan mucha esperanza. No te dan tampoco mucha esperanza de vida para Carmen Leire, son muchas trabas, porque no le ven futuro. Y entonces pues lo pasa uno mal por eso, porque no te ayudan a enfrentarte al problema. Entonces pues tienes que luchar tú contra todos los sistemas y contra todos los problemas que nos van apareciendo. Y nosotros para poder luchar contra eso pues nos pusimos en contacto con la asociación a nivel nacional, Yone Malínica, que nos ayudó mucho en el tema de la patología y de cómo podía avanzar el niño y en cómo podíamos luchar por el tema de Carmen Leire.
¿Pero por qué dices que te ponen trabas?
Porque Carmen Leire es una enfermedad rara, y claro, en el caso de Carmen Leire fue una enfermedad, tiene problemas respiratorios, porque la miopatía nemalínica cuando se desarrolla en los procesos neonatales, y encima ser prematura, al no tener el músculo tampoco bien formado, tiene problemas respiratorios. Entonces lo primero que te dicen es que en estos casos, como son tan graves, que lo mejor es limitarla, que limitarla significa quitarle el respirador y no seguir luchando con Carmen Leire. Entonces nosotros decidimos luchar, ahora mismo tiene una traqueotomía, pero no quiere decir que en un futuro, si ella avanza bien, se le pueda quitar el tema y ella pueda hacer una vida no normal, pero relativamente.
O sea, que fuisteis vosotros, digamos, los padres, tu marido y tú, los que dijisteis no. Hay que luchar por mi hija.
Sí, porque los médicos no daban mucha futura a Carmen Leire, porque lo primero que nos dijeron que no le veía futuro, que iba a morir joven, pequeña, y no le veía futuro al diagnóstico. Lo primero que nos dijeron.
Carmen, está conmigo Jorge Alcalde, es el director de la revista Q, es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, buenas tardes. Estás atento también a lo que nos dice Carmen. Y a esta situación a la que te enfrentas cuando te dicen que un niño muy pequeño que acaba de nacer tiene una enfermedad rara que desconoces totalmente, ¿no? ¿Y cómo te enfrentas a eso?
Claro, y más en un caso como este, ¿verdad, Carmen? En el que ya no estamos hablando solo de una enfermedad rara, es de una enfermedad ultra rara. Una enfermedad rara en la Unión Europea se establece cuando hay una incidencia de uno entre 2.000 nacimientos. Y esta enfermedad afecta, como has dicho al principio, a uno entre 50.000 nacimientos. Hay muy poquita gente que lo tiene en el mundo. Y esto, Carmen, evidentemente dificulta encontrar asociaciones de apoyo, pero sobre todo dificulta ser entendido por los médicos, que muchos de ellos a veces ni siquiera saben ni cómo empezar un diagnóstico.
Exacto, eso es lo que nos pasó a nosotros. Que la veían tan rara que no veían que hubiera futuro.
Claro. Pero sin embargo, esa apuesta que hicisteis por la vida de Carmen Leire, ahora, a solamente un año de vida, ha empezado a dar frutos. Decías que ella ya tiene una movilidad mucho mejor de la esperada y que pronto esperas que también tenga una capacidad respiratoria mejor.
Sí, el hecho es que ella tiene más capacidad respiratoria y ella... Desde que salimos del hospital hace 5 meses, pues estuvimos allí hasta que ella tuvo 7, ella está estable, es decir, tiene su respirador, pero nosotros estamos en la casa y ella está estable, con sus medidas, y cada día hace más volúmenes, hemos conseguido bajar parámetros, ella mueve las manos, coge objetos, que se le ve el avance,
Carmen,
que va mejorando.
¿Tu hija sonríe?
Sí, sonríe.
¿Tú notas cuando algo le gusta?
Sí, lo noto.
¿Qué le gusta?
Pues mira, le gusta estar con su hermana, le encanta. Que le hable, le gusta mucho, que le hable mucho la gente, que le diga cosas. Le encantan los dibujos animados, la Peppa Pig. Eso es lo que más.
¿Por qué lo sabes?
Porque cuando nos ponemos en medio de la televisión o tenemos que pasar, nos mira, hace ruido para que nos quitemos y gira la cabeza para que nos podamos quitar.
Porque ella, claro, decía antes yo que no, cuando llora se le caen las lágrimas, pero por ejemplo no es capaz de emitir el sonido, el llanto.
Sí, el llanto no, porque como le falta fuerza, el llanto no. Pero ella cuando algo le molesta, incluso cuando nosotros le hacemos las aspiraciones para sacarle las secreciones, como ella produce muchas secreciones por la falta muscular, cuando le sacamos las secreciones no hace con la cabeza que no, cuando escucha el aspirador ya está haciendo así con la cabeza que no se lo hagamos, que no le gusta.
O sea, sabe perfectamente cómo decir que no.
Exacto. Y ahí es cuando ella suelta su lágrima, porque claro, le duele, le molestará. Sí, ella sabe decir que no. Lo que no le gusta, por ejemplo, le ponemos un vestido delante y ya sabe así que no, que ¿qué? No le gusta.
Vamos, lo tiene clarísimo en ese caso. Bueno, hay que decir que estáis peleando a tope por vuestra niña, que tu marido ha dejado el trabajo, ¿verdad?
Sí.
Para poder dedicarse, lógicamente, porque vais a terapia con ella todos los días de la semana, creo que solo descansáis un día, y que es esta fisioterapia y estas sesiones las que están ayudando en este proceso, porque aunque la enfermedad no tiene cura, digamos, lo que sí podéis conseguir son avances, ¿no?
Exacto, sí, son tratamientos paliativos para mejorar su día a día. Entonces, con el tema de la fisio, pues mejora, como tiene el músculo, recuerdo, pues conseguimos que vaya avanzando. Y tiene fisio pulmonar, fisio motora y logopeda. Y con eso es verdad que hemos notado bastante avance en ella.
Claro, Carmen. ¿Y sabéis si existe alguna línea de investigación, si se ha iniciado en algún lugar del mundo algún trabajo que esté investigando sobre una posible curación o una paliación aún mayor de esta enfermedad?
Sí, actualmente, a través de John Emalínica, que está trabajando bastante la asociación en conseguir fondos, porque claro, como la investigación, lo que es el sistema público ahora mismo está muy parado y son 26 afectados, pues la asociación está buscando fondos por otro sitio, por ejemplo, ya ha habido una carrera en Sevilla por la John Emalínica y se va a hacer a través de la Universidad de Pablo de Olavide con José Antonio Sánchez Alcázar y van a empezar una línea que van a mirar, identificar potenciales terapias mediante cribado farmacéutico, farmacológico. Y también para establecer un modelo celular para entender los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad.
Lo que pasa es que, claro, el problema de esta enfermedad, creo que como hay muchas diferencias entre un gen y otro, cuando muta un gen y cuando muta otro, claro, las líneas de investigación a veces no es una única línea de investigación, y esto complica mucho más el poder llegar, ¿verdad?, a una investigación, a un fármaco y a una curación. Pero bueno, se está intentando, y vosotros también tenéis mucha ayuda, porque creo que habéis creado la Asociación Carmen Leyre para que un sueño se haga realidad, y la gente os está apoyando un montón, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Hemos creado también nosotros una asociación porque los gastos de Carmen Leyre son muy costosos, de 1.000 a 1.500 euros mensuales, y con las ayudas que tenemos no es suficiente, y hemos creado la asociación, y desde Álora nos están ayudando bastante, desde los pueblos de alrededor y desde mi trabajo también, y nos están ayudando en hacer fiestas, y el pueblo se ha volcado totalmente.
¿De qué pueblo me hablas? ¿Qué pueblo es?
Álora. De Málaga.
En Málaga. Bueno, que queremos que le des un abrazo muy fuerte y un beso enorme de nuestra parte a Carmen Leyre, a esa niña que ya ha cumplido un año y que está mejorando, que le gusta Peppa Pig y que sabe perfectamente cuándo le gusta un vestido y cuándo no. Y que todo esto es gracias también a vuestra lucha, la tuya, Carmen, y la de tu marido. Gracias por atenderme. Por atendernos esta tarde. Buenas
tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Es que, claro, tú imagínate, solo 26 personas, 26 claro. niños en toda España padecen esta enfermedad. Es que es fundamental el que se asocien, y es fundamental, claro, que les hagamos caso.
Y que se conozca, que se les dé visibilidad. Porque una enfermedad rara no es más grave por ser rara. Hay enfermedades raras que son igual de graves que enfermedades comunes, y igual de dramáticas, y que pueden sufrir tanto los pacientes como las familias. Lo que convierte extremadamente dramático el caso de las enfermedades raras es que son a veces tan inusuales que ni la propia medicina sabe reaccionar a tiempo, ni los propios médicos están tratados, educados para tratarla a tiempo, que no hay respuesta suficiente en el corto plazo que es necesario para que se produzca un diagnóstico precoz. Eso es lo que las convierte en enfermedades especialmente sensibles y muchas veces peligrosas. Pero no por el hecho de ser rara es más grave, es porque la extrañeza de la enfermedad hace que la sociedad no esté alerta suficiente con ellas.
Bueno, pues en un día como este, desde luego, nos apetecía hablar de un caso complicado, difícil, grave, pero que con esa lucha y, bueno, con esa dedicación también de estos padres, está saliendo adelante Carmen Leyre. Por cierto, ¿puede caer una antigua nave soviética en una misión del 72 que se envió a Venus, que fracasó, que anda por ahí, que ahora parece ser que va a caer a la Tierra?
Pues no sé, a lo mejor soy un poco concreto con la respuesta, pero puede caer o no, y si cae, puede caer entre pasado mañana y dentro de 10 años.
Bueno, a ver, Jorge, o sea, ¿entonces va a caer o no va a caer? ¿Qué es, una sonda, una nave?
La realidad es que la sonda Cosmos 482, que salió en el año 1972 con destino a Venus, fue enviada por la Unión Soviética, y no llegó a su destino porque explotó por el camino. Y uno de esos fragmentos, que tiene unos 400 kilos de peso, anda flotando alrededor de la Tierra desde entonces, y acaban de descubrir los científicos que se va acercando poco a poco. Conforme se acerca, su velocidad desciende. Y esto es como cuando das vuelta a un cubo lleno de agua, que al principio el agua no se cae por la inercia, por la fuerza centrífuga, pero si bajas la velocidad, termina cayéndose. Esta nave está bajando la velocidad y es muy probable que termine entrando en la atmósfera. Como encima, para colmo de males, estaba preparada para entrar en la atmósfera de Venus y, por lo tanto, no quemarse al entrar en ella,
bueno,
se supone que tampoco se quemará al entrar en la nuestra. Así que entre este año y el año 2025, los expertos de la exploración espacial consideran que este fragmento podría caer en algún lugar indeterminado de la Tierra. Así que estaremos atentos, y si hay noticias, iremos contando.
Por favor, tú me lo cuentas con suficiente antelación para saber dónde ponernos, ¿no? Por si tenemos que irnos 2 o 3 kilómetros más allá.
Lo más probable es que caiga en el agua, eso sí, ¿verdad?
Gracias, Jorge.
Un placer.
Tenemos, por cierto, una noticia de última hora. Fernando, ha muerto Xavier Arzalluz, el histórico dirigente del PNV, a los 86 años.
Luego lo analizaremos a partir de las 4:30, pero habría que dar dos titulares. Él siempre mantuvo una posición ambigua respecto a ETA, por decirlo de forma suave, y fue el que fraguó la estrategia de Estella, el pacto de Estella, cuando toda la sociedad española se levantó por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahora hablaremos a partir de las 4:30 de esta figura que ha fallecido hoy.
Bueno, y hoy fíjate que es jueves, por cierto estamos despidiendo este mes de febrero, pero que es jueves lardero. Algunos hemos descubierto hoy mismo que existe un día como este, un día en que muchos aprovechan para ir a comer al campo, a merendar. Es el día previo a las celebraciones del carnaval y se ponen las botas precisamente porque luego llegará la cuaresma y su Eucaristía. Y entonces, bueno, pues Rosa Rosado nos puso sobre la pista del jueves lardero y resulta que detrás de esa pista han venido un montón de oyentes.
Sí. Hombre, ¿cómo? Por cierto, que comienzan hoy precisamente con este jueves lardero las actividades para celebrar el Carnaval de Zaragoza y en la plaza de Miguel Merino a las 6:30 se van a repartir 5.000 raciones de longaniza. Ahí estará el
conde. ¿Cuántas?
5.000. Bueno. Ahí estará el conde de Salchichón.
¿El conde de Salchichón?
Sí, y una orquesta para mover el esqueleto.
Bueno, pues nada. ¿Quién es el conde de Salchichón?
Un señor que será...
Perdón, nos lo explique.
De conde de Salchichón.
La gente dice cosas, pero no...
Nos explican.
Con la duda.
Podemos suponer quién es el conde de Salchichón.
Claro, igual que podemos suponer quién es el conde del Hornazo. Y sobre el Hornazo, mira lo que nos dice este oyente malagueño.
Hola, buenas tardes. Aquí en Málaga, en la comarca de la Axarquía, también es tradicional lo de comer el hornazo, pero se come el día de San Marcos. Es cuando se come este tipo de pan con el huevo dentro.
Pues bueno, muy bien.
Sí, muchos sitios con el hornazo en este jueves. Por cierto, en Grecia nos dicen que hay una costumbre idéntica, que lo llaman el jueves de la carne.
San Marcos, 25 de abril. Es que, claro, vamos, tengo yo aquí, no sé, buscado rápidamente. Lo digo por saber más o menos si situarnos.
Cuando se come en Málaga, ¿no? Bueno, pues en Grecia nos dicen que hay una costumbre idéntica, fonéticamente suena como el chicnopende. La gente asa corderos en la calle, lo comen en la calle y ocurre en el jueves anterior a su cuaresma, esto en Grecia. Y hablando de carne, a ver, tenemos oyentes muy parrilleros.
Buenas tardes, equipo. Yo, como buen ganadero de ovino que soy, las parrilladas me encantan. Y si son en el campo, mejor que mejor. Y como siempre, que sean de un buen cordero. Yo soy de los que me gusta ponerme delante de la brasa y quemarme lo que pueda. Una buena parrillada de cordero para quedar con los amigos, lo mejor que hay.
Bueno, pues sí, unas verduritas también ahí se pueden echar a la parrilla,
hombre,
¿no? Y combinar un poco la cosa.
Que ganas de estropearlo.
Exacto. Nos ha contado el oyente que le gusta la parrilla.
Está cordero, está de verdura.
Bueno, te digo una cosa, Jorge, ¿no? Normalmente, y aquí no exageran, es verdad. Dicen
el
que
cordero musano, ¿eh?
Que para las barbacoas compramos demasiado. Que si chistorra, chorizo, criollos, butifarras, pollo, cordero, soletas.
No,
que
Pilar
suele sobrar de todo. Y frío no está bueno.
No, solo no, ¿eh? Pero, hombre, un poquito de todo, ¿no?
Bueno, que nos contengamos un poquito, que con tres o cuatro cosas como máximo comemos todos bien, ¿no?
Bueno, a ver, tú celebras en tu pueblo, celebráis en tu ciudad el jueves lardero, ¿y cómo lo celebráis? ¿Y qué coméis? Y si no, posiblemente cuando te vas al campo a celebrar una comilona, ¿qué es lo que llevas siempre en esa cesta? En esa nevera.
Tan mona que decías.
Bueno, pues
Fernando,
nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política hoy con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Para analizar la actualidad del día de hoy, está con nosotros Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mientras preparábamos los temas de esta tarde, nos ha sorprendido la noticia del fallecimiento de Xavier Arzayus, que lo fue todo en el PNV. Bueno, habría mucho que decir de esta figura, habría mucho que hablar de aquel pacto de Estella o de Lizarza tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cómo cerraron filas en torno a la coincidencia de objetivos de PNV y de ETA. No sé si se puede decir algo como esto que estoy diciendo, Pablo. Estás
contando algo que ocurrió así.
Ajá.
Es decir, justo cuando la sociedad española estaba escandalizada y, en cierto modo, se había levantado contra el terrorismo de ETA más cruel, que es el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues unos meses después, precisamente, lo que hizo Arzayuz al frente del PNV es alinearse en ese pacto Estella con las intenciones y los plazos de los terroristas, para más, digamos, blanquear una tregua que luego sirvió para organizar una trampa, rearmarse y volver a cometer atentados pocos años después.
Pues esos son los hechos. Hoy hemos tenido CIS.
Por no hablar de la falta de solidaridad y de empatía que Xavier Arzayuz siempre tuvo con las víctimas del terrorismo.
Siempre es importante acordarse de las víctimas. Hoy hemos tenido CIS, nada más y nada menos que el 33% del CIS sin cocina, porque ya sabemos que los datos son tan buenos para Pedro Sánchez, porque no hay cocina. Vamos a ver, esto ya ha perdido toda verisimilitud, esto es calentar la precampaña. Casado, ahora me dices tú tu opinión. Casado dice, bueno, que es una tomadura de pelo.
El CIS será lo que quiera Ferraz y lo que desde la dirección de campaña de Pedro Sánchez quieran, y yo lo que tengo que decir es que lamento mucho que una institución del Estado como el CIS ya no se la quiera a nadie.
No es verosímil lo del 33%, ese resultado. No es verosímil, Fernando, pero sirve.
Es que no es verosímil ni la primera página ni la última del CIS. O sea, yo es que iba leyendo el CIS página a página, porque sabes que me gusta. Y soy vicioso del CIS, pero es que ya me te lo tomas a cachondeo. Es que cada pregunta, ya es hasta las preguntas que formula el CIS y la fórmula, porque una de las novedades que tiene el CIS de este mes es que justamente en los días previos a la votación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, al Gobierno se le ha ocurrido preguntar por sus propios presupuestos y si los ciudadanos les interesaba y les gustaba que los presupuestos salieran adelante. Y hay tanta gente a favor de los presupuestos como en contra, pero por si acaso después el CIS empieza a formular una serie de preguntas donde directamente, de forma intencionada, te empieza a decir qué buenos son los presupuestos porque tiene una subida del salario mínimo, qué buenos son los presupuestos porque tiene subida de pensiones, y al final al propio encuestado que ha dicho que no le gustan los presupuestos, le acaba convenciendo al final de la encuesta de que los presupuestos son buenos y la mayoría de la gente quiere que se aprueben unos presupuestos que, por cierto, fueron rechazados y ya no se van a volver a aprobar. Ya. O sea, es surrealista.
¿Y qué resultado le da a los presupuestos?
Pues mira, los presupuestos generales, antes de que se votaran en el Congreso, sí, hay un 18% de gente que dice que le parece bueno y que le gustaría, sí, que se aprobaran, y un 18% que dice que le parecen malos y que no se aprobaran. Sí. Por no decir el resto, que están en medio, sí, y que le da igual una cosa a la otra o no se ha enterado de los presupuestos. De hecho, la gran mayoría de la gente no tiene información de los presupuestos. Y entonces el encuestador del CIS dice,
se lo da todo.
Bueno, yo le voy a contar. Mira, es que esto supone una subida de las pensiones. ¿Le parece bien? Entonces, claro, la gente que dice, fenomenal, me parece bien que suba esto, que más dinero para las comunidades autónomas, más dinero para tal. Y entonces todo el mundo acaba aplaudiendo. Y entonces te vuelven a repetir la pregunta en el CIS. Yeah. ¿Pero cree usted entonces que sería bueno que se aprobaran los presupuestos? Entonces ahí la mayoría de la gente dice, sí, claro, es que estos presupuestos se tendrían que aprobar.
Yeah.
O sea, es una manipulación
esto
ya de arriba abajo.
En física se llama principio de indeterminación de Heisenberg. El encuestador, en este caso, afecta al objeto estudiado.
Totalmente, pero ocurre varias veces durante la encuesta. Y luego, respecto a la propia intención de voto que tú manifestabas, pues yo creo que aquí lo hemos hablado varias veces.
Sí.
A ver, solo hay que estudiar cuatro clases de sociología, como estudiamos, sí, los periodistas, digamos.
Sí.
Pasamos un par de asignaturas durante la carrera de sociología para saber que la clave de una encuesta, funcione o no funcione, es la muestra. Es decir, es ese grupo de gente al que tú le vas a preguntar y vas a extrapolar esos resultados al conjunto. Aquí tenemos 3.000 españoles a los que les han preguntado, y esa opinión de 3.000 vale por los aproximadamente casi 30 millones de españoles que luego, ¿sí?, son los que tienen derecho al voto. Bueno, pues es que la muestra vuelve a estar tremendamente, tremendamente distorsionada, una vez más. Porque el 22%... el 30% de la gente a la que le pregunta el CIS dice que votó al Partido Socialista en las elecciones generales del 2016, lo cual es imposible
porque no,
el PSOE solo consiguió un 22%. Es decir, hay una sobrerepresentación de votantes del PSOE de por lo menos 8 puntos. Y, sin embargo, están infrarrepresentados los votantes del PP en 10 puntos, los de Unidos Podemos también en bastantes y los de Ciudadanos también. Hay una sobrerepresentación de votantes
del PSOE. Pero la pregunta...
Entonces, es normal que te salga que uno de cada tres españoles va a votar al PSOE, porque están preguntando a los suyos como si fuera en las sedes del Partido Socialista, donde hacen la encuesta el CIS.
Pero a pesar de esto, que tú nos estás destripando las mentiras, pero ¿esto, Pablo, funciona? O sea, quiero decir, el que tú estés diciendo, o sea, sabemos también en esas dos clases de sociología o dos cursos de sociología, yo no recuerdo.
El segundo y el tercero pedimos, seguramente.
El nombre del profesor. recuerdo ahora el nombre del profesor. Ahora sí lo acuerdo. Alejandro Navas, me parece que se llamaba. Entonces, en este caso, vamos a ver, el que tú estés diciendo todos los días que el PSOE va a ganar y va a ganar con mucha ventaja, eso le favorece al PSOE, ¿no?
Sí, yo creo que hay una parte en la que favorece, ahora ya poniéndonos un poco más serios, yo creo que sobre todo lo que sí que consigue esta encuesta es, por un lado, movilizar más a un sector de la izquierda que se da cuenta de que la única alternativa a la izquierda es el PSOE.
Ajá.
Y que Unidos Podemos no es una alternativa.
Yeah.
De hecho, de los cuatro posibles gobiernos de PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos, los propios encuestados dicen que la peor opción para España sería que gobernara Unidos Podemos. Entonces eso te hace ver que la gente de Unidos Podemos no lo ve serio, no lo ve como una opción de voto, sigue cayendo en las encuestas en muchos aspectos, aunque Podemos, solo como Podemos, en esta encuesta en concreto el CIS, sube. Y yo creo que sí que hay un efecto a la hora de movilizar a lo que se llama el voto útil de la izquierda. Es decir, uh-huh, ese votante de izquierdas que quiere que haya un gobierno de izquierdas y que el día 28 de abril va a decir, yo quiero que haya gobierno de izquierdas, ¿cuál es la realidad, la verdadera posibilidad? ¿Que siga Pedro Sánchez? Pues yo, en vez de votar a Pablo Iglesias, voto a Pedro Sánchez. Para esta encuesta sí que sirve. En el lado contrario, respecto a los votantes que no quieren a Pedro Sánchez, ¿esta encuesta sirve o no sirve? Pues yo creo que sirve justamente para lo contrario. Es decir, para movilizar también a ese electorado, a lo mejor, de centro-derecha, yeah, que no quiere que siga Pedro Sánchez, que te lo tomas a lo mejor a cachondeo o no lo ves serio,
pero
o lo que sea,
lo
y
que
tú,
pueda
por si
pasar,
acaso, te ratificas.
Yeah.
Y luego tiene
ojo
un peligro,
con pasarse, entonces, ¿no? Ojo con pasarse, con dar demasiada.
Tiene un peligro que además tiene un precedente cercano. Si tú, esto está demostrado en muchos precedentes, si tú en una encuesta dices reiteradamente que el que va a ganar las elecciones va a ganar las elecciones de calle,
sí,
y según el CIS cada vez
a los tuyos,
Pedro Sánchez va a ganar más de calle, tienes la posibilidad o corres el riesgo de desmovilizar a tus propios votantes.
Ya.
Y digo que hay un precedente muy cercano porque es justo lo que pasó en Andalucía.
Sí, sí,
en
sí.
Noviembre el CIS dijo que ganaba Susana Díaz en Andalucía de calle. Y ya sabemos todos lo que pasó después.
Bueno, esto nos da, digamos, el retrato de cómo el gobierno, mañana también en el Consejo de Ministros, se está utilizando el dinero público, el BOE mañana.
Hoy el CIS y mañana el BOE.
Exacto, hoy el CIS, mañana el BOE, para hacer campaña. Rivera está haciendo campaña con fichajes. Hoy ha fichado a Manuel Corbacho. Creo recordar que
Celestino Corbacho,
Celestino,
sí, que fue,
no,
ministro de Trabajo,
ministro
con Zapatero.
Trabajo, con
gran
Zapatero.
Ministro, por
sí,
cierto.
Sí, sí, un hombre que además...
Y un gran tipo, además.
Sí, que además sabía mucho de la materia. Claro, esto sí, se le supone a los ministros, pero se le suponía antes, ahora ya no.
Y además con una sensibilidad, evidentemente, de izquierdas, sí, con mucho mensaje,
bueno, lo
social,
que era el viejo
creencia
Partido
social
Socialista,
y mucho sentido común, que es lo que era el viejo Partido Socialista.
Y así lo ha presentado Rivera.
Recuerden que el señor Corbacho en el acto de Barcelona apoyó a España Ciudadana en aquel acto en el que yo mismo y Inés Arrimadas estuvimos y por tanto no es novedoso, ya el señor Corbacho ya ha roto su relación histórica, digamos, con el PSC porque no comparte la tesis de Iceta, no comparte la tesis de Calvo.
Bien,
ni la de Sánchez.
En 30 segundos.
Gran fichaje.
No Manuel Corbacho, como he dicho, sino Celestino Corbacho. Gran fichaje, esta política de fichaje, porque está Mezquida, porque está Clemente. Ahí hay más lío, porque ahí ha salido...
Al final esto se resume a las personas concretas. Celestino Corbacho es un gran fichaje, es un magnífico fichaje. Joan Mezquida en Baleares para las elecciones al Congreso. ¿Es un gran fichaje? Bueno, es un bastante buen fichaje por su experiencia, tal, aunque sí, puede generar algún mal rollo, digamos, allí. Silvia Clemente en el Partido Popular. Bueno, mal fichaje. Malísimo fichaje.
Ya.
Porque no la querían ni en su propio partido y estás generando
y no
una división interna en Ciudadanos. Que
o sea,
ya gente
Gary
que está,
Cano,
está, bueno,
está en contra de...
Y concejales de Burgos, de Valladolid, de
Paco
Ejea,
al que le tenemos mucho respeto.
Exacto, porque Paco Ejea, que es diputado en el Congreso y que es el aspirante a ser candidato a la Junta de Castilla y León, es un magnífico diputado.
Ya.
Uno de los mejores diputados
sería
que tiene Ciudadanos y, sin embargo,
le
ponen a Silvia Clemente delante. Y luego, por ejemplo, también se habla, que no está cerrado todavía, de José Ramón Bauzá, del Partido Popular, para Baleares también con Ciudadanos. Esto a negociación lleva un año en marcha, a mí me consta que se lo ofrecieron hace ya muchos meses, él hasta ahora no ha dicho que sí, y ese, por ejemplo, pues sería un gran fichaje, aunque luego en votos seguramente no sería tan rentable como otros.
O sea, momentos. Que esto le puede funcionar a Rivera, ¿tú crees?
En algunos casos sí, en otros casos como el de Castilla y León, te genera un problema interno.
Gracias, Pablo. Mira, Pilar, muchas cosas nos ha dicho Pablo, pero es muy interesante sobre la persona del difunto Arzayus, pues respeto siempre a las personas.
Por supuesto, sobre, un abrazo a la familia, evidentemente, y a sus amigos.
Sobre su gestión política, un desastre. No encontramos nada positivo que subrayar. Y ojito con el CIS, porque si se le pasa la mano, se desmovilizan los suyos, que es lo que está intentando movilizar Sánchez con este CIS tan optimista, claro, para las elecciones del 28 de abril.
Por eso cada vez se entiende menos, ¿no?, también este CIS.
Nos quedan dos CIS. Aquí
nos
las...
quedan dos todavía.
Uno en marzo y luego el de las generales en abril.
Pues nada, habrá que volver a tu análisis, Pablo.
Un beso.
Gracias. Hoy es un día en el que te estamos contando que la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un ha terminado sin acuerdo. Ayer la verdad es que parecía que todo era buena sintonía, pero sin embargo hoy las cosas no han ido tan bien. Y curiosamente, con todo esto de la reunión de Trump y Kim Jong-un, parece que está pasando un poco más desapercibido un hecho realmente extraño que sucedió en Madrid, concretamente en la Embajada de Corea aquí en Madrid, el pasado viernes. Un hecho, como decimos, bastante misterioso, del que tiene todos los datos nuestro jefe de interior aquí en COPE, que es Juan Baño. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que además fue a pleno día, ¿no?, entre la 1 y las 5 de la tarde. ¿Qué ocurrió en la Embajada de Corea del Norte en Madrid?
Pues ocurrió que una señora salió corriendo despavorida de la propia de esa embajada, de la Embajada de Corea del Norte en Madrid, que está en el barrio de Aravaca, que es un barrio ya a las afueras de Madrid, un poquito exclusivo y apartado, ¿no?, de lo que es el mundanal ruido del resto de la capital. Y en ese barrio, que por cierto está muy cerquita, a un kilómetro escaso estaría la sede de la delegación diplomática norcoreana, de la sede central del Servicio de Inteligencia Español. Fíjate, uh-huh, tú, está prácticamente
del CNI, ¿sí?,
muy cerquita. Bueno, pues esta señora salió pegando voces, gritos a la calle, víctima de algo, se veía, ¿no? Y los vecinos alertaron a la policía. La policía, un coche, un patrulla de seguridad ciudadana de la jefatura de provincial aquí en Madrid, se acercó y llegó cuando todavía estaba esta mujer pues pidiendo auxilio prácticamente. Uh-huh. Esta mujer decía que en el interior de la embajada había un grupo de individuos que habían entrado, les habían atracado y que estaban agrediéndoles y que querían algo. La policía atendió a la mujer de inmediato, hasta el punto de que, bueno, tuvieron que trasladarla a un centro hospitalario porque estaba aparentemente pues con marcas, con,
sí,
con evidencias de que había sufrido algún tipo de agresión, tenía un golpe fuerte por lo visto en la cabeza.
Ajá.
Y después de atender a la mujer, intentaron ver qué podían hacer. Llegaron a llamar a la puerta de la delegación diplomática,
¿sí?,
y les dijeron que no, allí no pasaba nada, que todo estaba muy tranquilo. Ah. Además salió un señor perfectamente vestido, con el pink puesto en la pechera del líder norcoreano, y les dijo amablemente que estaba todo tranquilo, que no pasaba nada.
Que no pasó nada, que no había nada.
Que no pasaba nada. Ellos llamaron, dieron cuenta de lo que ocurría a la central y les dijeron que se quedaran allí ante las extrañas circunstancias de este hecho.
Vigilando.
Y poquito más tarde,
¿sí?,
ven que se abren las puertas de la delegación y aparecen dos coches a toda velocidad que salen del lugar. Y bueno, se dieron cuenta de que allí sí pasaba algo. A todo esto, un extraño momento en el que un individuo intenta saltar una valla que coincide justo cuando salen los coches. Esto impide que ellos puedan tomar nota de los coches debidamente. Son dos policías. El territorio, digamos, de una delegación diplomática es inviolable.
Claro.
No puedes actuar si no te autorizan las autoridades de ese país o las autoridades diplomáticas allí.
¿Y no ha habido ninguna denuncia al respecto?
No ha habido denuncia. Más tarde, continúan con las pesquisas sobre lo que está ocurriendo en la embajada y efectivamente algo ocurría, hasta el punto que de que ya de madrugada, bueno, más tarde aparecen tres individuos también, aparentemente con lesiones, cerca de la embajada. Son atendidos por el SAMUR.
Uh-huh.
Y más tarde, ya de madrugada, con la autorización y además casi con el agradecimiento por parte del embajador en funciones, acceden al interior de la embajada, se hace un registro, se da cuenta de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Pues fíjate, que unos 8, a mí me dicen las fuentes consultadas, que están tanto de las pesquisas, entre 8 y 10 personas, individuos, hombres, con apariencia asiática, han entrado por la puerta principal, han llamado y una vez abierta la puerta han mostrado unas armas de fuego, también armas blancas, han entrado en la delegación, han secuestrado, porque los han amordazado, los han retenido, los han atado de manos, les han puesto unas bolsas en la cabeza, les han golpeado en algún caso. A la gente que estaba en la embajada, que eran los trabajadores de la embajada más unos invitados que estaban allí con ocasión de un evento que se estaba celebrando. No han pedido nada, según mis fuentes, no han exigido nada, han ido a por lo que querían, que aparentemente sabían lo que querían y dónde estaba. Han cogido unos ordenadores y unos documentos
y han salido corriendo.
Y posteriormente se han marchado con esos dos coches, que son de la legación diplomática.
Sí, sí, sí.
Y se han marchado. Esos coches fueron localizados posteriormente, por cierto. No
les
funciona
la legación. Qué raro todo, Juan.
Y han sido inspeccionados. Y en este instante estamos, pues, sin saber dónde están estos individuos. Se les está buscando. Se sabe que son asiáticas, como te decía. Sí. Pero, claro, se supone que quizás tuvieron algún apoyo de alguien desde el exterior, porque alguien les llevó probablemente hasta allí.
Suceso bien raro, Juan, que seguiremos
raro
de cerca, porque seguro que vas a ir obteniendo más información al respecto y aquí lo iremos contando, a ver qué ha pasado, ¿no?, con este misterio. Juan Baño, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y atento, porque ahora quiero hablarte, fíjate, del glaucoma. Seguro que has oído hablar en alguna ocasión de esta enfermedad, pero puede que no sepas que se trata de la principal causa de ceguera en el mundo. O que si ha habido un caso en tu familia, debes acudir cuanto antes a revisar tus ojos. La doctora Pilar Casas es oftalmóloga especialista en glaucoma de la clínica Visum. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué es el glaucoma exactamente?
Pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que es el nervio que recoge la información del globo ocular y lo traslada al cerebro. Uh-huh. Está causada por una presión intraocular elevada, que, simplificando mucho, es que el contenido del interior del ojo, el contenido líquido, no es capaz de drenarse adecuadamente y va comprimiendo la salida del nervio óptico del globo y produce un daño en este nervio. Y como consecuencia se pierde campo visual desde la periferia hacia el centro, de tal manera que el paciente se va a dar cuenta ya muy tarde de esta pérdida visual, porque está afectada su parte ya central, y toda esa pérdida visual que se ha perdido es irreversible. Por lo tanto, es muy importante diagnosticarlo precozmente.
Claro, claro, fundamental. ¿Y cómo se detecta, doctora?
Pues lo vamos a detectar en una consulta oftalmológica. El paciente tiene que ir a un oftalmólogo y normalmente nosotros en la consulta hacemos una exploración de la parte anterior del ojo, de la parte posterior, del fondo de ojo, donde vamos a ver el nervio óptico, y tomamos la presión intraocular. Con una revisión rutinaria nosotros vamos a saber si esa persona tiene glaucoma, y además, aunque no tenga glaucoma, vamos a poder establecer qué factores de riesgo predisponen para tenerlo y pautarle una serie de revisiones, decirle cuándo debe volver a la consulta.
Doctora, entonces, si hay una detección precoz, que es lo ideal, digamos, uh-huh, que tiene tratamiento, ¿qué tratamiento sería?
Por supuesto. Nosotros vamos a poder frenar el glaucoma. La pérdida visual no va a ser irreversible de tal manera que vamos a acabar en ceguera. El tratamiento va a ser, fundamentalmente, el pilar de tratamiento que tenemos es reducir la presión intraocular. Y esto va a ser con gotas. En un primer momento. Luego tenemos también tratamiento láser como primer escalón terapéutico, y va a ser para reducir la presión. Clásicamente se había reservado las cirugías para estadios avanzados de la enfermedad, pero hoy en día tenemos a nuestra disposición numerosas técnicas mínimamente invasivas, que vamos a poder darle al paciente la oportunidad de poder operarse antes en casos, por ejemplo, de intolerancia a gotas, alergias o pacientes que no pueden cumplir adecuadamente el tratamiento.
O sea que en Visum tienen muchas alternativas para tratar el glaucoma, pero es muy importante ir a las revisiones y, por lo tanto, sobre todo si se tiene algún antecedente familiar, acudir cuanto antes, ¿verdad?, para hacer esta revisión y poder tratarlo cuanto antes. Doctora Pilar Casas, oftalmóloga especialista en glaucoma de la clínica Visum, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Que hoy es jueves lardero, así que venga, vamos a comer un poquito de chorizo, venga, por ejemplo, que es lo que nos proponen los oyentes, ¿verdad,
pues sí,
Rosa? El hornazo.
Exacto, exacto. Bueno, además, Pilar...
A las 5 de la tarde ya, ¿no?
Pues sí.
Para
es una hora estupenda. Ana de Albacete nos ha mandado una foto de una mona del bollo con el huevo duro dentro. Dice que la prefiere con chocolate, pero este año con la dieta le toca una manzana. Y también la prefiere comer al aire libre, aunque toca comérsela en la oficina porque no tiene la tarde libre.
Bueno.
Te he mandado la foto de un hornazo.
Voy.
Que eso sí que te va a gustar, porque un hornazo se le ve la masa del bollo, con pimientos a los lados, con salchichas, todo eso ahí dentro. Que eso tapa, encarle el diente.
Hombre, claro, ¿dónde me has mandado la foto?
Y tú eras la que no te gustaba el hornazo.
Ah, que todavía no te lo he mandado, tienes razón. ahora te la voy a mandar.
Si no se la manda, no la ve, ¿no?
Es que estoy muy liada. A ver.
Telepatía hornacera.
No tengo todavía.
Te la mando. Bueno, dicen, mi pueblo, Águilas, carnavales de interés turístico internacional. Hoy da comienzo el carnaval con el jueves Musona, una figura mitad humana, mitad animal. También nos dicen, jueves Lardero, ¿se celebra? ¿Dónde? Pues en Malagón.
Mi pueblo, el Malagón, se celebra yéndose a la sierra a pasar un día en familia y en compañía o con los amigos. Y a media tarde el ayuntamiento ofrece gratuitamente a todo el mundo sardinas y limonada.
Ay, qué bueno, sardinas y limonada. Qué bueno, sí, qué buena idea.
Sí, otro dice...
También puede ser sardinas y vino tinto, ¿no? No.
En este caso, limonada.
Sí.
Sí, mira, este hombre lo tiene más claro, este oyente. Como buena persona del pueblo que soy, dice, hoy para cenar unos huevos fritos con longaniza y alguna botellica que tenga por algún lado.
Que no va a ser de limonada.
Ay, dice, benditas tradiciones. Bueno, y respecto al campo y las barbacoas, dicen por aquí, hago barbacoas con toda clase de carnes, especialmente... A ver, realmente no es difícil. Lo complicado es gastarse poco y quedar bien.
Ya.
Y de las barbacoas también nos hablan en el 607-15-0602.
Pues a mí sí me gustan las parrilladas y lo que suelo llevar normalmente es una buena bota de vino, un termo con café para hacerme el carajillo después y luego lo más importante, carne, mucha carne a la brasa. Me da igual que sea cordero, morcillas, pero si es embutido, de Murcia. El embutido tiene que ser de Murcia, si no, no lo quiero.
Si no lo quiero, dice.
Hombre, pues embutido nada. Buenos en
todas
sitios.
Partes. Pero él ha empezado por la bota de vino.
Sí, la bota de vino. Y la carne.
Y el café con el para hacerse el carajillo. También.
Hay mucho gusto por comer en el campo, pero sobre todo por las parrillas. Dice, la última que yo hice, entraña, butifarra, criollo y patatas asadas. Oye, que cada uno le ponga lo que quiera, pero a mí me fue muy bien con esas cuatro cosas.
Déjanos
entraña, butifarra, criollo y patatas.
Ahí está. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.